¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate Inquieto. En el día de hoy, la verdad es que yo estoy súper contento porque he podido coordinar el horario con un tipo que yo admiro mucho, con quien tuve la posibilidad de trabajar, con quien compartimos eventos, ensayos, trabajos, shows en la noche. Para mí es un placer tenerlo a él hoy aquí en el podcast. No hablo más, se los presento, nada más ni nada menos que Sergio Cabrera. Aplauso de micrófono. ¿Cómo estás, gracias, amigo? Gracias por la invitación.
Muy bien, gracias a Dios.
Sí.
Gracias por la invitación. Yo cuando me dijiste, dije, bueno, vamos a probar a ver qué onda, a ver qué sale de esto y nada, bueno. Agradado por la invitación.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, eso, me he estado contactando con gente que yo considero que tiene una historia que está buena o que tiene cosas para decir, o gente con la que a mí me gustaría charlar para aprender, ¿viste? Cada historia es un mundo y la verdad es que me copa por ahí esto que te decía, bueno, antes de empezar, conocer un poco más a la persona, más allá de lo que uno ve en un videoclip, en un ensayo, en un evento que es circunstancial, pero que detrás de eso, hasta que llegó ese momento, hay toda una historia.
Un montón de cosas.
Por eso es que, nada, me copaba que estuvieras. Aparte, ¿cómo viene tu historia? De que, digo, vos llegás a Buenos Aires desde otro lado, te insertás en el ambiente, empezás a trabajar, te haces una persona conocida, y bueno, eso me... Nada, me como que me seduce poder contarlo y que la gente sepa cómo viene la mano hasta este momento.
Sí, sí, bueno. Nada, entrar en el ambiente, como todo el mundo sabe, no es nada fácil. Hay que estar para que te conozcan y hay que como moverte dentro del ambiente para que te vayan conociendo.
Sí,
bueno, yo llegué con vistas de poder entrar en el ambiente. Pero bueno, los primeros 2 años yo estuve laburando de lo que...
De lo que salía. Pero para ponernos un poquito en contexto, vos sos venezolano.
Yo soy de Venezuela y sí. Estoy acá desde hace 10 años ya.
¿10 años ya?
10 añitos, ¿eh?
Mira, yo te conozco hace, ¿qué? 6, 7.
Sí, más o menos. Sí, como 7. Sí, sí. Yo me acuerdo la primera vez que te crucé haciendo casting, me acuerdo.
Ah, sí, no me acuerdo, ¿casting de qué?
Para Showmatch.
Casting para Showmatch, qué fuerte, qué bueno.
Qué bueno. Me acuerdo de ti, y después nos cruzamos en los eventos, en los shows.
Sí. Bueno, terminamos trabajando juntos en el show que yo tenía en Buenos Aires, terminamos ahí trabajando juntos, que la verdad, bueno, yo siempre lo digo, la última parte del show, el último tiempo que yo estuve, era como un grupo que funcionaba, que fluía, que no tenías que explicar nada, que no tenías que decir nada, que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Eso estaba buenísimo. Che, y contame cómo es el después, cómo viene toda la movida ahora laboral. Le contamos a la gente, acabas de terminar toda una etapa en Showmatch, como coach, trabajando, imagino que a pleno con los tiempos que tiene la televisión. Contame cómo fue ese proceso, contame un poquito.
Ya yo el año pasado, yo trabajé un tiempo en el estudio de Wilolo, que eran en ese momento los jefes de coach.
Ajá.
Yo en un momento fui a reemplazar a alguien y bueno, me quedé en el estudio porque esa persona no pudo estar más. Y de ahí, bueno, pasaron 3 años y yo en algún momento de la vida, a mí siempre me dio vergüenza porque no me gusta como ser tan cara dura de tirarme así a la gente. Entonces un día justo me senté con Lolo estaba tomando un café atrás en donde se sientan los profes.
Sí.
Y yo entro a repasar la coreografía ese día en la clase. Entonces, Lolo, ¿quieres un té? Bueno, me senté con Lolo ahí y en ese momento, ese día le pregunté, dije, Lolo, ¿qué onda? ¿Cómo podría ser yo o cualquier persona para entrar como coach? Y me dice, ¿como coach? ¿Y no te gustaría bailar? Y yo le digo, sí, me gustaría, pero ya he audicionado mucho y mi perfil no les va a ustedes. O sea, no les va a los que...
O sea, fuiste al hueso, o sea... Acá.
Claro, pero le dije la verdad. Yo dije un montón de veces, me encanta bailar. Yo por mí preferiría bailar, pero ya intenté muchas veces y mi perfil no es el que le da a ustedes para estar ahí en la tele. O a ustedes no, o a los productores y a los que eligen. Porque al final la elección la hacen los productores. O ella me dice, bueno, mira, te voy a tener en cuenta porque aparte ya venía laburando con ellos y yo laburaba ahí en el estudio porque el estudio cerró, lamentablemente, por la pandemia. Entonces yo laburaba con gente grande. La mayoría de la gente que daba clase era gente grande, hasta la gente de 60 años. Y cada vez que se presentaban en el teatro, eran puros, ¿viste? Les re gustaba la gente el trabajo y a uno les encantaba. Como que qué bueno lo que puedes hacer con la gente que no son bailarines. Entonces, bueno, hablando con Lolo en ese momento, me dice, mira, te voy a tener en cuenta porque este año, este es el año de la pandemia, este año justo va a haber como que entrar gente nueva, bailarines nuevos, vamos a ver cómo a darle una vuelta al formato del programa. Entonces, ese año, nada, yo pensé que, nada, eso es una conversación que había pasado por alto,
Ahí lo
y en
dejo.
enero, claro, yo se lo tiré, yo pensé, tipo, febrero de ese año, al año de la pandemia, 2020, me llama Lolo un día y me dice, bueno, mira, posiblemente puedes estar con nosotros como coach de un famoso y tenemos a un par de famosos presentados para ti. Entonces, este año tenía como bailarina a Anita Izaguirre, a Ana Izaguirre, la pelirroja que estuvo soñando por bailar, y era Benito Fernández en ese momento.
Benito Fernández. Ah, bueno,
Claro,
sí.
porque ese año estaba muy de moda, corte y construcción y todo lo demás. Y yo le dije, bueno, me copa, pasó un montón de cosas, vino la pandemia, nada, dieron de baja el programa, no estuve, y yo dije, lamentablemente.
Decilo,
Entonces,
decilo que después le pongo un pip.
la
La puta madre.
Entonces, bueno, nada, dije, bueno, es así, seguí haciendo dando mis clases por internet y todo lo demás. Yo ya hace casi como 3 años y medio, 4, laburo con el gobierno en la ciudad. También doy clases en las casas, gente grande, gente
Sí,
más
sí, sí, sí,
grande.
sí.
Bueno, entonces pasó el año, así como a todo el mundo, era como un año sabático, un año encerrado. Y en lo que vi Lolo, un día publicó la academia. Ni idea que era la academia.
Claro.
Y dije, bueno, de una le escribo a Lolo, un mensaje
Sí,
por
sí, sí.
WhatsApp. Hola Lolo, estoy libre, estoy para lo que necesites.
Te plancho, te lavo, te lo que quieras.
Lo que quieras. Sí, porque ya el año anterior habían sucedido un par de cositas que como que no estaban tan buenas. Como que habían dado de bajas a personas antes de que comenzara el programa. Y yo era uno de esos que habían dado de baja. Al final
Claro.
no se hizo, bueno, nadie estuvo. Nada, yo tenía a Benito Fernández, que al final dijeron que no, porque se habían bajado famosos por la pandemia, por lo que estaba pasando. Y bueno, a mí me bajaron y pusieron otro coach en la pareja. Y bueno, se fue moviendo todo hasta que no pasó nada. Entonces ellas habían quedado como un poquito. Yo quedé con esa sensación de que, bueno, que todo, ¿no? Entonces, nada, yo me puse a la orden y fue como tipo la semana de haber publicado eso, ella me dice, me llama Euge López, no me acuerdo la primera,
Sí.
Euge, la rubia, y me dice, hola Sergito, tenemos un par de parejas para, si estás interesado, para decirte, a ver si estás.
Pará, imagino que cuando te dijo si estás interesado, imagino que le dijiste, bueno, mirá, tendría que ver la agenda, tendría que analizar. Soy un tipo que...
Entonces dije, sí, obvio, o sea, yo encantado, me parece que es una experiencia como muy copada, ¿eh? Así que nada, intentemos a ver qué es lo que pasa. Entonces fue tipo, unos días después dijeron, bueno, ya tiene asignado un famoso, su famoso
Ajá.
despacho, y Florencia Díaz, la bailarina.
Sí.
Bueno, a todas estas, Pachi Peña, yo no sabía quién era Pachi.
No lo conocías.
Sabía quién era, pero no sabía Pachi Peña el nombre, ¿no? Entonces busco y digo, ah, lo conozco porque he visto
Claro, lo tengo.
ya, claro. Y ya él está haciendo tendencia en las redes y todo eso por lo corte y confección, ¿viste? Que él venía
Claro.
confeccionando y esas cosas.
Sí.
Bueno, ahí lo nada, nos pusimos en contacto. Él todavía estaba en corte y confección cuando empezaron los ensayos y que fue como medio una movida ahí hasta que él pidió que lo sacaran de uno para pedir bien en el otro. Ahí empezó el recorrido, que
Wow.
fue bastante movidito, bastante arduo, pero sí es.
Además, ahí, bueno, lo vamos a poner en contexto. Showmatch o la academia es como el Dance with the Star de Estados Unidos. Es como ese formato así de un coach, un bailarín profesional y un famoso que se meten a competir gala tras gala por un campeonato de baile televisado. Es una especie de reality. Y bueno, Pachu Peña es un actor conocido, humorista, cómico de Buenos Aires. Pero ¿cómo fue para vos ese momento como el primer encuentro, como de que ahora, no sé, te tenés que encontrar con ese primer encuentro después del llamado, gente que vos de repente tuviste que googlear? Imagino que la gente te debe haber dicho también, mirá que es un actor famoso, qué tal, que viene trabajando hace 1000 años, que no sé qué. Y uno que, como bailarín, que recién, digo, te empezás a meter como en esta masividad de trabajo, en esta
Claro.
exposición, ¿cómo fue ese momento?
Bueno, yo para comenzar, como era muy nuevo, la jefa de coach y Cintia, Lolo, Eje y Cintia, me dijeron lo que necesites, pregúntanos, porque yo nuevo, no sabía nada, o sea, nada de cámaras, nada de técnica, nada de luces, nada de nada. Yo decía, bueno, esto es armar un acorio y listo. No, es un
No,
trabajón zarpado, o sea, es un
sí.
montón. No tienes que pensar en un acordeo, tienes que pensar en todo lo demás y el acordeo va como acompañando todo lo demás.
Complemento, claro.
Nada, comenzamos los ensayos y el primer ritmo, o sea, yo lo había pensado tipo, como él es humorista, pensarlo por el lado del humor,
Claro.
o sea, llevar, hacer todo que fuera medio temático, un tema y ir desarrollando, que él actuara un poco, no sé qué. Y en los ensayos, él bien, o sea, con las coreos, él iba como agarrando los pasos, dentro de todo. Todo el mundo decía, es lo más, la gente lo ama, seguro van a ganar porque la gente lo quiere mucho, no sé qué
Sí,
más.
sí, sí.
Pero, debe ser de empatadura, todo el mundo.
Claro.
Y yo decía, bueno, está bueno como el desafío de hacer moverse, de hacer bailar a alguien que no baila y que no es su fuerte. Entonces, bueno, el primer ritmo fue medio complicado.
Como se pudo,
Porque
claro.
era el primer ritmo y era algo muy difícil, era lo que se llamaba el cubo al cuadrado. Eran dos cubos en los que ellos tenían que bailar dentro del cubo al unísono, o sea, hacer un acordeo que tenían que estar sincronizados. Y nada,
Sí,
yo,
sí, sí.
novato también, no había hecho uso de el afuera, entonces hice mucho los cubos, arriba del cubo, un poquito afuera, pero nada, no
Claro.
pensaba que la magnitud de la producción que tenía que tener para usar todo lo demás.
Claro, porque de repente cuando entras en ese ambiente de un estudio de televisión, es como que tenés que ponerte un chip nuevo. O sea, tenés que decir, bueno, toda la parte de danza y de coreografía ya la sé. Ahora tengo que aprender de plano de cámara, plano corto, plano largo, luces, el espacio, para dónde está el
Exacto.
frente, integrar
Claro.
también lo que te rodea, porque de repente hacen coreografías poniendo a la cámara como complemento, o sea, es todo un aprendizaje o sea, de cero.
Claro, es hacer que se vea bien un acordeo y hacer que se vea bien en el estudio y hacer que se vea bien de por todos lados. No solo el
Claro.
acordeo, sino que se vea por la cámara también bien. Es un montón.
Que la gente en su
Y no
casa lo
solo cuando
vea.
exacto, que la gente de la casa lo vea bien y cuando la gente los jurados en el estudio lo vean, también lo vean bien.
Claro.
Porque es que se vea bien de las dos formas, porque el jurado el que evalúa está viendo ahí vivo. Entonces, si
Claro.
ven cualquier cosa, en las cámaras se puede ver increíble, en vivo no tanto. Ahí está la diferencia.
Igual lo digo, lo positivo de todo esto, de como del backstage, es como que ya de entrada entraste, no sé, como bajo el ala de Lolo y Cintia, que son las que coordinan todo ese monstruo de la cantidad de soñadores y de parejas que hay. Pero digo, entraste como debajo del ala de ellas porque ya se ocuparon de buscarte un famoso con el que vos te puedas sentir cómodo también y empezar a trabajar. Porque si ellas ya vieron que tu área era de repente personas adultas, no sé, de mayores de 40, mayores de 50, no sé, ellas ya vieron como un perfil. Que también encaje con vos, porque no te van a poner, no sé, una persona adulta si vos das clases de infantil, de iniciación, no sé. No, digo, eso también estuvo
Claro.
bueno que de entrada ya te tuvieron como eso en cuenta que a vos te favoreció.
Claro, y también, eso, yo en su momento cuando le conté también le dije, y si es posible, yo trabajo con gente que, o sea, no se dedica a bailar, Si es posible con personas que no, una persona que no baile, me parece que a veces mejor, Luis. Porque dice, a veces estás con bailarines, eximios bailarines, y tú, coach, dices, ah, bueno, que le voy a montar de coreo yo a este que baila todo.
Claro, es que también eso también es, bueno, ya entra en juego una pelea de egos y de que cada uno, de que quizás vos te pones en tu lugar de coach, pero tenés que rogar que la otra persona también se ponga en lugar de que él es el que tiene que aprender la coreo, tengas la experiencia que tengas.
Claro, totalmente. Pero bueno, hay
Che.
gente que no labura así.
Sí, lo sé, lo sé. Y por ejemplo, cuando empezaste como con todo este, con toda esta locura, contame no sé, de tu familia, ¿qué opinaban ellos de que de repente viniste de Venezuela, que ahora después quiero tocar un poquito ese tema. Viniste de Venezuela y te metes en el lugar donde hay más exposición, el programa más conocido de la televisión argentina. ¿Qué opinaban ellos?
Bueno, en general mi familia, o sea, ellos todos felices, contentos, pero ellos como que no se meten mucho en la vida del otro, o mía, y así es dentro de todo lo demás. Pero nada, ellos viendo al lugar donde pude llegar fuera del país, estaban todos súper contentos, mi mamá, bueno, más súper feliz, súper orgullosa. Pero nada, ellos están como que, casi que como están fuera, no veían el programa, yo les pasaba los videos y...
Claro. No lo buscaban así por YouTube o no sé.
Claro, eso sí. Y también a veces, viste, uno estando acá, se le complica hasta ver el programa a veces.
Claro.
Estando fuera, a lo mejor ni lo revisaba yo. Yo publicaba muchas veces o les mandaba, mira, aquí fue lo que bailamos esta semana y así. Y, ay, qué lindo, que no sé qué, o las publicaciones. Todos muy contentos. Y bueno, tengo una hermana de
Sí.
Venezuela, en el cable, en su cable, ah, no sé, en Caracas, bien Caracas. En sus canales de cable tenía 13.
Sí.
Y ella todo el tiempo estaba, mira, cada ratito me escribía un hermano por parte de mi papá. Y casi que no tenía mucho contacto, pero cuando vio que estaba en el programa estaba impactada. Y dije, no puedo creer que estés ahí. Ya, imagínate. Pero ella porque sigue el programa de hace muchos años.
Claro. Bueno, pero aparte, nada, eso mismo, vos te venís de Venezuela, caes en Buenos Aires. Vos cuando viniste a Buenos Aires, no sé si decir fuiste o viniste. Bueno, yo estoy en Barcelona. ¿Fuiste a Buenos Aires buscando esto o fuiste por otras circunstancias y no sé, si ya bailabas antes, te fue llevando a donde estás ahora?
Yo fui, nada,
Ah.
me confundí. No, yo me vine a Buenos Aires a bailar. Lo primero que vine a ver qué se podía hacer acá con la danza. Yo me vine con unos compañeros que ya trabajaba allá en Venezuela de baile. Y ellos me dijeron, no, acá está bueno. Así que yo llegué a vivir a Pilar y daba clases en el gimnasio de tipo zumba, ritmo, ¿viste?
Sí.
Y trabajaba de, no sé, trabajé de vendedor, de repositor, de mozo, de lo que se vino. Y al mismo tiempo, en el momento en el que podía, me venía a Capital a tomar clase con gente conocida, gente del ambiente. Y ahí fue, bueno, en todo ese momento, pasó 2 años más o menos, y ahí como que me fueron conociendo algunos, me fueron recomendando para shows, para la tele, para televisión, cosas así, y así fui como moviéndome con el ambiente. Así que bueno, con uno me dice, como que qué difícil para una persona afuera poder llegar, porque hasta la gente de acá le es muy difícil llegar
Sí, 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 sí.
al lugar de coach
Claro,
o de
a un lugar de destaque de esa manera. Che, ¿y sentís que el hecho de que vos seas de afuera te beneficia de alguna manera? Como, no sé si es la palabra adecuada, pero como que es como algo exótico que genera y que vende para un show. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre, las mujeres que tienen el pelo así como afro, ¿viste? Que tienen esos rulitos pequeños, es muy probable que las veas en televisión, que las veas en shows o en cámara, porque destacan desde lo exótico. Quizás, digo, vos que sos de afuera y encima tenés las condiciones, ¿sentís que te sumó en algo el hecho de ser un bailarín de afuera o te fue indistinto?
No, me parece que llegué por, sea, laburé un montón, todas muchas clases, como que, pero no creo que por el hecho de haber sido afuera, ya, llegué
Vale.
por la danza más.
Sí, por romperse el lomo a la verdad. Che, y pará, ¿y tu
Para mí
formación?
también, para mí tiene que ver con estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Porque hay mucha gente que, hay punto mucha, lo digo siempre, hay gente que es muy zarpada, baila muy bien, muy talentosa y no llega.
A mí me pasó también la primera vez que yo entré a Showmatch, cuando entré a trabajar ahí. A mí, yo soy un tipo que nunca he quedado en un casting, pero de ningún tipo, ¿eh? Ni de baile, ni de doble de riesgo, ni de teatro. Nunca quedé en un casting. Siempre ha sido por recomendación. Siempre me pasaba, iba al casting, no quedaba y por alguna razón me hacían volver a hablar con el director o con quien sea y decían, ah, sí, lo vi en el casting, que se quede. Y era como, hijo de puta, ¿por qué no me hiciste quedar cuando vine al casting? Y a Showmatch yo también entré por una recomendación de un bailarín que justo faltaba uno y uno me nombró y así fue que Lolo me llamó. Digo, eso que te pasó a vos fue, tenías esa chance y sabías que no se iba a volver a repetir. O sea, si vos no la aprovechabas ahí.
Claro, y el camino que hice fue como para llegar, o sea, estuve en Showmatch desde 2014, la primera vez que estuve en las aperturas, y cuando hacían ritmos, dice que agregan bailarines, también estuve, nada, siempre como que fui muy responsable, también miran mucho eso, no es que, ah, bueno, baila increíble, y es una mierda.
Claro.
No, baila bien, es responsable, es atento, tiene buena onda, tiene buena exposición, todo eso lo miran un montón. Y yo en 2014 ya había hecho, yo llegué en 2011 acá, y había hecho tres veces casting para entrar. Y no, después hubo una movida ahí rara en la que uno lo iban por varios estudios buscando gente nueva.
Sí, caras nuevas.
Bueno, yo bailaba con Matinap en ese momento, tomaba clases en Matinap en el estudio de en NAP de los padres. Y nada, ahí no quedé. O sea, no, me llamaron a gente. Pero ya me habían visto, me conocían. Y cuando hicieron el casting abierto para el público, yo fui. Y en
Claro.
la y ahí, en ese año, no hacían ese camino a la cámara, veo tu perfil a ver si me gusta, y si no gusta el perfil, baila. No,
Sí.
ese año no hacían, ese año era bailan, bailan a
Sí.
la cámara y listo. Entonces, ese año que nos hicieron bailar, ese año quedé para la apertura de Showmatch y ahí
Sí.
empezaron a llamarme. Y desde ese año laburé hasta el 2019, que fue el último año que yo con Max, por el
Sí.
2020 de la pandemia, y laburé todos los años en las aperturas con ellos. O sea que estuve laburando en las aperturas y después, bueno, en ese momento en el estudio también dando clases en el estudio de Bulolo.
Aparte, eso que vos decís es como que de repente si ya te han visto, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la forma que tienen ellos de trabajar porque están en esos detalles que uno que está de afuera decís, ¿cómo haces para fijarte en esto? Porque vos decís, ya te habían visto en cuando fueron a lo de Matinap y de repente vos vas a un casting multitudinario y te sacan, ¿viste? Y se acordaron de vos y es como, te tengo visto. Entonces, esa cosa es como, bueno, gente que sabe, gente que ha estado miles de años en esto de las cámaras. Pero, y por ejemplo, ahora que yo lo tenía por aquí. Ustedes quedaron eliminados hace cuánto, hace un poquito, ¿no?
16 de noviembre, o sea, llegamos hasta las 10 parejas, hasta los últimos 10.
Sí, con Gonzalo Gerber y con la otra chica, ellos los eliminaron.
Claro.
Che, y ahora, por ejemplo, el después, ¿qué pasa? ¿Cómo se viene? O sea, después de esto te quedan los proyectos, vos tenés que salir a buscarlos y por ahí tenés el camino un poco más allanado, volvés al anonimato.
Claro, para mí hay que seguir laburando, o sea, no es que por ahí alguien te mira, pero viste que estando el coach, mucha gente como que, ah, muy bien, el coach lo que hace para que él se vea bien, pero después al final, nada, los que tienen más visualización son los que están bailando, uno está más atrás. Y nada, por ahí para mí hay que seguir logrando y buscando, pero nada, te da un poco de chapa decir, mira, estuve el coach, te dale.
Pero laboralmente te suma.
Claro, para mí suma, el al currículum te resuma. Y la gente
Claro.
dice, ay, hubo eso más.
Claro. Son esas cositas que vos decís, este va al currículo. Esto lo pongo en el currículo.
Sí, te suma un montón, porque es algo muy visto, o sea, aunque este año no estuvo está tan bien visto,
Sí.
nada, la gente lo mira igual, de igual manera.
Y por ejemplo, no sé, en la calle, por ejemplo, ¿te ha pasado así estando en la calle que la gente te reconozca o que te pidan una foto o que de repente vas a un lugar y que alguien en un bondi, en un bus, no sé, te digan, ah, vos sos el coach?
Una sola me pasó. Una vez mi hermana vive en Flores, ¿viste?
Sí.
Y un edificio. Y una vez estaba yo escribiéndome y una señora para llegar, pero eso fue lo único que me pasó. Lo demás, la mayoría de las alumnas con las que laburo o gente que.
De tu entorno, claro.
Bueno, esta señora fue la, creo que la única. Me dice, ¿qué pasa? Y me queda mirando. Yo le digo, yo miro a mi hermano y le digo, ¿qué le pasa?
¿Qué le
Y
pasa?
dice, yo te veo siempre, me dice. Y yo le digo, ah, sí, y tú no eres el conjunto Pachi. Y yo le digo, sí, ay, sí, qué bueno, me reconocí en la calle.
Aparte, me imagino al principio cuando recién te llamaban, vos andabas por la calle como, no, a ver
Sí.
si.
Ay, mira, ya me van a reconocer la gente fuera.
Qué bueno. Che, y por ejemplo, tu formación como bailarín, o sea, ¿cómo empieza? ¿Cuál es tu formación?
Bueno, yo empecé a bailar a los 19, 20 años más o menos. Estaba
Yo
saliendo
también,
del
¿eh?
secundario.
Yo también, es tarde.
Ahora tengo 21, a ver si ya.
Se te nota, sí. Lo llevas bien puesto.
No lo hice. Bueno, bueno, yo empecé a bailar de tipo coreografías de video, así se le
Sí.
dio. Después, al tiempo, tipo al año, empecé a hacer danza folclórica, porque bueno, nada, me ligué con gente de la danza, del baile. Entonces uno se empieza a mover como en el mundo del baile, y dice, hace amigos, no sé qué, empecé a bailar danza folclórica en Venezuela, que era danza nacionalista, porque es una fusión de danza, como hacen aquí el folclore utilizado, todo eso. Entonces empieza a tomar clase de contemporáneo, clase de clásico, y así va sumando, sumando. Entonces a toda esta yo seguía bailando con mis cosas de pop, de hip hop y todo eso urbano que sacaba coreos de videos y era un grupito que tenía con el que bailábamos, hacíamos shows, eventos y todo eso, imitando a MC, a Street Boys, ¿viste? Esa época. Bueno, y bueno, así nos danza. Entonces ahí empecé a tomar un poco más en serio la danza porque hacía otro tipo de danza, hacía un poquito de contemporáneo, pero siempre, toda la vida me encantó bailar desde que tengo uso de razón, me encantó. Entonces, bueno, ahí empecé a tomar un poco más de clase. Y después pasaron años, me fui informando un poco más ahí, un poco de más de técnica, no sé, increíble,
Sí.
pero después fui a otra escuela que también iba un profesor, nos iba a dar clases a la folclórica, entonces también hacíamos un poco de urbano y todo lo demás. Yo me fui a la escuela esa que era jazz moderno, el
Sí.
tipo hacía muchos shows y eventos, entonces funcionaba el jazz con el flamenco, con todo, era todo un poco más estilizado, pero mucho show al final.
Sí.
Y ahí aprendí un montón más de lo que sé, porque nos ponía profesores de clásico, de técnica, de jazz y así. Y ahí, bueno, ahí empecé como que duré como 5 años ahí.
Okay.
Hasta que en algún momento de la vida dije, vamos a ir a probar a trabajar y hacer casting, porque yo vivía como en otra ciudad, no en Caracas, una ciudad un poquito más alejada y no había como mucho. Es como acá en capital. La gente que vive en provincia se viene a capital a ver y la pega con cosas más caras.
Sí, bueno, viste como dicen, hay un dicho muy conocido en que dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Claro,
O sea, es tal
totalmente.
cual es eso.
Entonces, bueno, yo hice muy pocos castings en Venezuela para bailar, hasta que en un momento dije, bueno, déjame probar, porque en la isla de Margarita
Sí.
hay hotelería. Entonces, ese es un lugar como, en ese momento, era un lugar como muy copado, donde laburar de baile, vivir bien, que te pagaban bien y todo lo demás. Me fue a probar un año, y se voy un año a ver qué onda. Así que dejé la facultad, todo, ¿sí? Dejé el laburo, dejé la facultad, todo por bailar. Y me fui a Margarita un año, fue súper increíble. También aprendizaje, porque bueno, pues, como que tienes que aprenderte shows, coreos, todos los días haciendo shows, coreos, buenísimo. Y nada, después de ese año, justo ahí conocí a la gente con la que yo llegué acá, a Argentina. Y ellos se vinieron unos 6 meses antes a Argentina. Entonces yo dije, me voy a México porque me va a salir la oportunidad de entrar a México. Pero bueno, es que se hizo todo un quilombo con unos papeles y yo le pregunté al compañero con lo que estaban acá. Digo, ¿qué onda de Argentina para el baile, que no sé qué? Bien, entonces me dice, mira, nosotros vivimos dando clases, pero nada, no estamos metidos en el ambiente ni nada que ver porque ellos venían de Pilar, entonces no salían de Pilar.
Claro.
Entonces le digo, bueno, Para que ustedes me reciben, yo voy a probar ya. Dice, bueno, entonces, bueno, cuando llegué también empecé así, daba clasecita, no sé qué, hasta que muy difícil. En ese momento, cuando era conocido, daba clases solamente en un gimnasio, no sé qué, nada, que sea laburar de lo que sea, y hasta que volví a otra vez a laburar y a tomar clases en Capital, y así. Entonces yo sí me empecé en Capital.
Pero es como ese momento de transición en el que vos llegás y a todo nos pasa, a todos nos ha tocado, digo, los que decidimos emigrar a otro
Te conoce.
país. Claro que primero no te conoce nadie y que después llegás a picar piedra, ¿viste? Llegás a trabajar de lo que sea, que es ese momento de transición hasta que uno medio que se acomoda, entiende cómo funciona y por dónde va la mano y empezás como a repartir la energía entre, no sé, la danza y, por decirte, trabajo de camarero en una tienda. Y de repente,
Exacto.
uno inconscientemente empezás a ponerle más fichas a la danza, y llega un momento que te toca elegir. Entonces, como que la
Claro.
balanza se cae sola para ese lado y decís, bueno, es cuestión de animarse y decir, listo, dejo este trabajo de mierda, porque para uno que es bailarín, cualquier cosa que no sea de bailar es un trabajo de mierda, vamos a ser sinceros.
Claro.
Y sí.
Sí, totalmente.
No es por desmerecer cualquier otra profesión, pero la verdad es que uno cuando está en un ambiente de la danza, el ensayo, el escenario, es siempre de disfrute. O sea, es un momento en que dudo que haya un
Totalmente.
bailarín que diga,
Sí.
lo sufro.
Yo siempre digo, voy al show, voy a seguir. La gente que dice, voy a trabajar, ¿no? O sea, aunque te pagan y todo lo demás, no es un trabajo, no es un esfuerzo, es
Sí,
como
sí, sí.
voy porque.
Sí, esto no es trabajo. Sí.
Así que bueno, nada, es que como que ahí cuando llega a Buenos Aires, nada, pasó todo lo que te había dicho, empecé a trabajar, no sé qué, hasta que en un momento, pasaron 2 años y un poquito, y llegó un momento en que tuve que decidir otra vez
Claro.
por la danza y dije, bueno, me arriesgo y ahí me vine a vivir para Capital.
¿Y la gente que vino antes que vos siguen en Buenos Aires o?
Bueno, eran una chica y un chico, eran pareja, yo, la chica, yo la hice salir de Pilar a tomar clases, pero era tipo bomba, rulos, así
Sí.
me dice, rulos, ojos verdes, así alta. Yo le digo, ¿por qué tú no has ido a casa? No, no, no quiero, no quiero. Aparte bailaba bien, dice que a veces para chicas con más no necesitas que bailar increíble, sino que a veces ni bailaba mucho. Bueno, nada, ese año que yo quedé para la apertura, ese año, yo, bueno, ya me la había traído para que tal, vamos a tomar clases, que te conozco, no me entiendes, y demás. Nada, la obligué casi ahí al casting que estaban haciendo en los estudios.
Sí.
Y ahí así la llamaron. Ese hoy. Ahí la llamaron, le hicieron la prueba de cámara y todo. Ese año ella iba a hacer un match. Y, pop, ¿sabes qué? Quedó.
No, qué loco, ¿no? Pero también es como, digo, la verdad es que yo ahora que te escucho que toda esta historia tuya no la conocía, la verdad es que me parece admirable porque es como que uno está siempre, estás en el lugar, estás donde estás porque vos quisiste estar ahí, como que vos fuiste forjando esto de que nunca te quedaste quieto y de siempre apostar un poco más y digo, bueno, esto lo tengo que dejar, vamos a seguir para adelante, dejo el trabajo, sigo por la danza, dejo mi casa, sigo por la danza.
Claro.
O sea, y ahora de repente que recién me lo tiraste muy así al pasar, que yo no lo había tomado en cuenta, vos me decís, no, porque estoy trabajando para el gobierno de la ciudad. O sea, falta que el año que viene me diga, no, estoy estudiando para presidente. O sea, sos un tipo que llega de afuera y terminás trabajando para el gobierno del país que te recibe, dando clases, lo que sea, digo, por más mínimo que sea. Hay gente que estando ahí, que yo lo veo hoy acá en Barcelona donde estoy yo, que gente que estando ahí, como ya tenés todo tan a mano, están como acostumbrados a esa vida y por ahí no miran un poco más allá. Y uno que llega de afuera con el hambre de, viste, me tengo que comer el mundo. Por ahí empezás a buscar rincones donde cualquiera que hubiera buscado quizás encontraba algo, pero es ese hambre que uno trae viste, me vine para acá y no me van a comer los piojos acá.
Claro, totalmente. Bueno, esto del gobierno de la ciudad también fue así. Todo fue como que, como te digo, todo ya como en el momento, justo en el lugar indicado. Porque no era para mí. O sea, el lugar no era, bueno, sí era
¿No?
para mí porque estoy acá. Pero nada, fue por una amiga, viste, para laburar en general, en el ambiente,
Sí.
Tienes que ser conocido de este te recomienda, este da. Entonces, ah, mira, como usted recomienda, es el bueno. Entonces lo prueban, gusta, no gusta. Acá el gobierno, lo mismo. Es como que todo es agua al mismo pozo. Bueno, yo tengo una amiga
Sí.
que hasta este momento está bailando todavía, pero a ella la habían llamado para esto porque una amiga de una amiga la había recomendado. Así, una amiga de una amiga. Y esa amiga de una amiga la recomendó y ella me dijo, aparte, no, negro, me dice, yo ni loca trabajo los fines de semana. Me dice, porque era los fines de semana, dar clases en las plazas a
Sí.
la mañana.
Lo mismo que hacen clases de yoga, de tai chi,
Es lo mismo.
daba clases de ritmos.
De ritmos, claro. Sí, este programa se llama Plazas Activas. Y
Ajá.
es, dan todos estos que están haciendo yoga, ritmo, no sé qué, step, no sé qué, en diferentes horarios, en diferentes lugares.
Sí.
Bueno, y ella me dijo, yo no quiero. Y yo le dije, bueno, déjame, yo voy a ver. Entonces ella habló con la chica, mira, va a ir un amigo, no sé qué. Y yo fui a hacer el casting que hacían ahí para entrar. Era en una clase, en una plaza en Parque Chacabuco. Y estaba la coordinadora de la región.
Claro.
Entonces me dice, bueno, para probarte, da un par de temitas ahí, baila un par de temitas ahí a la gente a bailar. Y a la semana de la vaina me dijo, está, ya, firma el contrato acá, firma acá, sos bella.
O sea, claro, lo diste todo, me imagino, claro.
No, di una clase como la que da normalmente, está buena onda, hablando con la gente, así que se diviertan, para mí es eso,
Sí, bueno, también
lidiar más con eso.
a esto iba, recién quería preguntártelo cuando te decía de si hay un después, porque por ahí uno desde afuera piensa que cuando uno está en televisión, en un lugar de exposición, es como que el éxito viene ya implícito en ese trabajo, ¿viste? Y tal vez depende de si uno tiene la viveza de capitalizar esa ventana que se abre, porque tranquilamente podés hacer eso y decir, sí, lo disfruté, pero la dejaste pasar y decís, uy, pero ¿qué? Después de eso no capitalizaste nada, no usaste nada a tu favor, ¿no? Como en tu caso, saber aprovechar eso que ese nada, esa mínima cosa que te dan, como que vos dejame con esta punta del ovillo que yo te hago un suéter, no sé.
Claro, no, yo fui muy, muy relax, no fui como pude haberlo hecho, que todo el mundo me decía, claro, y aquí tienes que ir moviendo, no sé cómo está tan pendiente de estar buscando algo, sino como, de verdad que disfruté el paso por ahí. Si la gente le gusta el laburo y o sea, sé que a veces hay como que moverse y buscarlo más, pero era como estar pendiente de mil cosas y estar pendiente de ver con quién. Socializar con alguien, hablar con alguien para ver si seguía laburando. Entonces dije, nada, me relajo y así fue el equipo. La verdad fue el equipo muy relajado. No íbamos por el lado del quilombo, de hacer de la que la previa fuera. Eso era de parte también del famoso lo de la previa y todo lo demás. Que era buscar el previa o no. Entonces dice que también eso más se busca mucho eso. Él, nada, él fue como relajado, si Marcelo le hablaba, él le hablaba, o sea, como que fue como muy relajado por esa parte, y cuando el jurado le pegaba, él no reaccionaba, o sea, como que no le daba bola, y seguía por ese lado de relax, y así fuimos como el equipo generalmente. Y nada, a ellos, bueno, Pachu ya porque ya es súper conocido, y él va a seguir laburando, ya está en temporada, y bueno, y por suerte, Flor también siguió. De ahí como que la pegó re bien porque le fue muy bien el año. O sea, también lució bien, por suerte la hice lucir bien dentro de todo.
Sí,
Porque,
sí, sí.
o sea, así que bueno, ella sí la pegó, como que nada, se hizo más conocida y ahora está laburando en Caleste.
¿Y vos de eso? ¿Y de eso qué pasó? No apareció nada de eso para
No,
temporada.
no, no.
Vi que no sé si lo dejaste por Showmatch o no, que estabas como bailando para una banda.
Ah, sí, eso en algún momento sí, pero la banda.
Sí, bueno, es que también con la pandemia.
Claro, yo sobre todo laburé con Mano Arriba, una banda de cumbia. Laburé un montón con ellos y aparte tenía re buena onda con los productores, o sea que yo en ese momento entré como bailarín y después me hacía cargo de buscar a la gente, a los bailarines y todo lo demás. Pero bueno, al final la banda se separó y nada.
Cuando se puso de moda todo lo de la cumbia pop y toda esa historia. como era ese estilo,
Claro,
digamos.
ellos son uruguayos, esta banda. Y yo entré a bailar, porque ellos, como yo, hacían más gira acá en Buenos Aires, porque eran donde hay mucha más gente. Ellos hacían gira por todas las provincias. Yo, por suerte, laburé, viajé, volé mucho con ellos. Y éramos, al final éramos solo dos bailarines, dos chicos, o sea, éramos dos chicos, al final eran cuatro. Al principio eran cuatro, dos chicas, dos chicos. Y después la chica bailaba un poco también, hacíamos tipo medio un show bailadito, no bailamos todas las coreos o todos los temas. Y al final ella, para mí fue decisión de ella, que quedaran solo chicos. Entonces
Claro.
éramos dos chicos que yo siempre era uno fijo y después el otro al final era uno que iba rotando o si quedaba y a ellos les gustaba, si quedaba. Y volamos por un montón de lugares, por eso viajamos con ellos siempre en avión, en combi, todo, ¿no?
Esa es la parte linda también, ese es el plus que trae de lindo, bueno, esta profesión, que de repente podés pegar unas vacaciones pagas. Que encima
Claro.
vas a un escenario y lo disfrutás también. Che, ¿y te acordás cuál fue tu primer trabajo, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Tu primer trabajo pago donde pasaste a ser,
Bailé.
sí, el profesional que cobra por su trabajo?
Obvio, el primero fue en los Kids Choice Awards. Ahí bailaba, eso fue el año 2014, o sea, que 2013, año 2013, o sea, así dos. Ahí bailé con Aliados. En ese momento
Ajá.
estaba la serie, no sé, la serie, la tira, pero no me acuerdo en qué canal, en Telefe era. Y ellos también cantaban, ¿viste? Estaba Oriana Sabatini y a un par de famosos que están ahora, son famosos. Era una presentación en los Kids Choice Awards que ellos cantaban un par de temas y nada, y bailamos cuatro bailarines con cuatro chicos con el staff de la serie.
De la tira,
Y
claro.
de ahí, bueno, salió, claro, de la tira. Y después de allí salió otra presentación en Telefe de la entrega de premios, la entrega de premios no. Era la programación que iban a presentar para el año siguiente. Y
Ajá.
también fue un tipo de show así donde bailaban. Entonces volvimos a bailar ahí con ellos. Y así, bueno, hasta cuando se vino la tercera presentación con ellos, que no me acuerdo, no me acuerdo dónde fue. Yo, nada, yo me pedí el trabajo, o sea, dije, chao, no puedo seguir con ustedes porque no me gusta estar faltando. Nada. Eso lo
Claro.
hablé con la jefa y dije. O sea, ella me daba permiso y todo, veía cómo me movía porque sabía que yo bailaba y le encantaba, por suerte. Yo laburaba en Walmart en ese momento.
En Walmart, en una empresa grande encima.
Laburé un año en Walmart y me pareció que fue uno de los mejores laburos que tuve con esa empresa. Un año completo.
Qué loco, porque pensé que me ibas a decir, no sé, una zapatería, una panadería, un local más chico y me tirás Walmart, o sea, una reempresa. Más suerte no puedes haber tenido.
Y era efectivo de la empresa, era Walmart, Walmart, no era
Qué fuerte.
empleado por una agencia.
Tercerizado, claro.
Sí, no, entré y cuando me hicieron ¿cómo se llama? Se me olvidó, no sé, cuando me hicieron la entrevista, se me fue la palabra. La jefa me dice que era jefa de caja, y me a entrar como era e-commerce, de domicilio y todo eso. Me dice, mira, nosotros estamos buscando gente que labore con nosotros directamente. Y tu perfil es para nosotros. No vas a trabajar, no vas a ser tercerizado, vas a trabajar directamente con la empresa de un montón de gente que había optado al
Sí.
puesto, ¿viste? Y yo le digo, bueno, o sea, si tú me dices que es mejor que trabajar por agencia, te creo.
Claro.
Y bueno, y aparte le dije, no, lo que pasa es que yo bailo y me encantaría bailar, pero bueno, estoy llegando, me conozco y me dice, ah, bueno. Aparte le encantó que bailaba y estoy en un par de eventos que hicieron en la empresa, yo hice bailar a la gente y todo eso también. Fue como un tema. Entonces cuando me fui, le dije, bueno, lamentablemente me encantó el laburo y me encantó tener de jefa porque lo más, siempre buscaste la manera de que pudiera bailar y
Claro.
pero no me gusta cagarme en los demás porque todos mis compañeros también eran como que, ah, este le da permiso y a mí no. Entonces dice, bueno, yo me alegro por vos porque vas a hacer lo que te gusta y bueno, me quedo triste porque te vas y me encantó lograr con vos también.
Es que eso es lo loco, ¿viste? Que por ahí son esas personas que de repente te cruzas en el camino, que bueno, no sé si es tu caso, pero a mí me pasó algo similar cuando recién llegué a Buenos Aires también, que trabajaba en una empresa de catering, de camarero, y el tipo le encantaba que yo fuera bailarín, digamos, el jefe, le encantaba que yo fuera bailarín, y a todos los lugares donde yo podía ir a bailar, él me cubría, y de repente con los compañeros también era como el sobrino del jefe. Para todos yo era el
Claro.
sobrino del jefe, y me pasaba que, mirá cómo será la mala
Claro, me
suerte que yo
acuerdo, me
tenía.
contaste.
Claro, la mala suerte que tenía, que yo trabajaba de camarero y veía los shows llegar. O sea, llegaba, no sé, Bikelmanía, Marcelo Itipino, todos shows que eran una bomba, Mariano Cabrera, bueno, todos shows así como re grandes, y yo los veía desde sirviendo una bandeja, yo me quería morir. Y bueno, ese tipo fue medio que me apadrinó, y cuando podía meterme en un show, él hablaba por mí. No, tengo un camarero que es bailarín, tomarle una prueba, meterlo al show, no sé qué, pa, pa, pa. Y llegó un momento que también le tuve que decir, che, te agradezco, pero me voy. Y el tipo me dijo, cuando necesites volver, acá tenés trabajo, me dijo, que es un tipo que,
Claro.
nada, son esa gente que no puedes quedar mal, ¿viste? Que siempre hay como
Claro.
una deuda pendiente con esas personas, no sé si te pasó.
Claro. Bueno, la chica de Walmart me dijo, si en algún momento necesitas, ven y lo hablamos y vemos. O sea, pero ya pasaron 8 años.
Claro, bueno, sí, volver sería como empezar de cero.
Claro.
Che, y ahora, por ejemplo, digamos, ya que dada tu experiencia de haber venido de afuera, de tener que remarla y meterte en el circuito, ¿por qué te eligen? ¿Qué pensás que es lo que te hace destacar de los demás? Quizás, no sé, la tenacidad que tenés para probar y probar y probar. Que acostumbras a dar el piletazo que diste con Lolo, que fue el piletazo, se lo digo ahora, ¿no? ¿O qué pensás que es lo que te suma? ¿Por qué te eligen?
Mira, para mí la pasión y el amor que le tengo a la danza. O sea, es una de las cosas como que me mueve y para mí yo no bailaría y estaría deprimido, estaría mal. Y para mí eso, como que ir siempre con buena onda y con ganas a dar mis clases, a estar al bailar, dar lo máximo, como si fuera el último día. Aunque hay que ser un poco cara dura muchas veces. Y también hacer eso que hice en ese momento. Pero también creo que también vale el talento. O sea, y estar en el momento, como te lo repito un montón de veces, estar en el momento indicado y nada. Porque es como que las cosas se van presentando y se van dando. Y si se dan en el momento que va a pasar, que va a ser para ti, va a ser para ti.
Claro.
Porque por lo menos lo que pasó, para yo entrar a dar clase en Ubulolo, que para mí también fue como un escalón que me hizo ir llegando a hacer coach, fue que yo fui reemplazo de un profesor que estaba enfermo. O sea, algo como que algo que no estaba bueno, nada, para mí no fue malo. ¿Entiendes?
Claro. Sí.
conoce, razón también. Bueno, yo entré por él un mes, iba a estar, ya que yo hablé con Lolo, le dije, mira, yo estoy un mes, pero estoy dejando otras cosas para estar acá porque, nada, me copa el estudio. El lugar me estás dando, sé que también me sirve también estar acá por el programa, todo lo demás, dale. Yo, por suerte, le fui sincero. Y le dije, está por un mes, y después qué. Y me dice, no, bueno, después vemos de meterte en otra clase, que no sé qué, qué más. Entonces, nada, este Gastón siguió enfermo, pasó 2 meses, y al segundo mes le dije, quiero saber si sigo o me voy a mis estudios en los que estaba, porque
Claro.
no puedo dejarlo así, necesito seguir trabajando. Y bueno, Gastón, ella me dice, no, te vas a quedar
Con ese
con
horario.
esos horarios, con esos eran 3 horarios, con gente que ya estaba, que venía ya. Él también fue coach en el Bailando 2 años. Y bueno, lamentablemente murió. Y bueno, como te dije, de algo que no fue bueno, para mí me sirvió para quedarme ahí.
Sí, sí, sí,
Y
sí, sí,
después
sí.
seguir otro para seguir como que laburando en esto y llegar hasta donde estuve este año.
Bueno, la verdad es que sí, estar en ese lugar, en el lugar, el momento indicado, está bueno si uno está como con las antenas alertas para saber aprovechar esas pequeñas oportunidades que uno tiene, porque si la dejas pasar, no se puede volver a generar las condiciones, ¿viste? Para que se dé otra vez la situación. Es aprovecharlo en ese momento y que pase en ese momento.
Tuve mucho tiempo pensándolo. Y entonces siempre cuando iba a hablar con Lolo, era como que llegaba alguien o estaba con alguien y a mí me daba como cosa decirlo. Y ese día,
Claro.
justo ese día, yo llegué, ya estaba sentada y me ofrecí un té y todo, me senté con ella, te monté y le dije,
Sí.
bueno, ¿es ahora o nunca?
Claro. Che, y por ejemplo, ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Sigue, digamos, tu presente, seguir con tus clases, esperar que vuelva a Showmatch? Eso imagino que es una puerta que queda abierta, que se puede volver a dar o no, pero digo, ¿cómo pinta para adelante?
Sí, o sea, Showmatch este año que viene, este año nuevo, no sé si vaya a estar Showmatch como
Como tal.
academia o como Showmatch. Quizás viene otro formato de otra cosa que posiblemente va a estar. Y me voy a poner a la orden porque cuando venga alguien le voy a decir, acá estoy, le mando un mensajito que tengo que tomar así. Le digo, bueno, aparte de ellas como que como que felicitaron por ser mi estreno como coach y haber llegado tan
Y
lejos.
haber estado a la altura.
Exacto. Y traté de hacer lo mejor posible para que él se viera bien, no bailando tanto o bailando lo menos posible porque era complicado hacer que bailara. O
Sí, 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 sí,
sea,
sí.
porque era como que, no era que no le interesaba, sino era que quería pasarla y disfrutarlo. Y si le hacía mucha coreo, no lo oí. Eso como que lo cuadraba él. Lo hacía cuadrado y él no está acostumbrado a hacer cuadrado. Él es como que fluía con lo que iba a pasar.
Bueno, pero también ahí está la picardía tuya de saber leer qué es lo que, por qué él está ahí, porque te das cuenta que el famoso que te pusieron era un tipo que no vende el virtuosismo en la danza, sino que vende el humor, la espontaneidad, su parte actoral.
Claro.
Eso era lo que ese tipo vendía, digamos, lo que Pachu vendía.
Y bueno, al final siempre fue tratar de ir por ese lado, no solo el humor, porque muchas veces que vamos por el lado del humor, al jurado no le gustaba porque, ah, bueno, ¿hasta cuándo? Bájate. Entonces, tratamos de hacer de que bailara más y que lo disfrutara, porque en el momento en que se cuadraba, él, la cara y el cuerpo se volvía como más raro, entonces era ir por eso, buscar un tema que le gustara, era, Pachu, ¿qué tema te gusta? Dime, mándame temas, y mandaba temas por privado, me decía, mira, este tema está bueno, y así íbamos fluyendo con los temas que él nos iba diciendo, la coreo le íbamos amoldando a él, usábamos cosas que ya habíamos hecho para que él también se acordara de paso, o sea,
Claro.
pues sí, fue como un trabajo, y siempre tratar de buscar algún tema, o sea, o tipo una historia que contara, aunque sea chiquitita, para que él, como que se creyera un poquito más el personaje, porque
Claro,
era
claro.
o eso o hacer coreo y ya. Que no iba por ahí.
No iba por ahí, no iba por ahí. Che, y ahora ya como para ir cerrando, dos cositas me quedan pendientes. Respecto del camino que has recorrido ahora, ¿qué le dirías a un chico que recién está empezando, que se quiere meter a trabajar como bailarín o que se quiere meter a un lugar de exposición o trabajar con su arte? ¿Qué le dirías a un chico así que hoy tiene en el teléfono a tantas personas exitosas siendo youtuber, exitoso siendo instagramer, o que ve la televisión y dice qué bueno que sería estar ahí en televisión? O sea, ¿qué le dirías respecto de la profesión?
Mira, para mí lo más importante es que se sienta amor y pasión por lo que hacen y después de eso, darle para adelante y buscar la oportunidad siempre. O sea, ir a hacer que te vean, que es lo importante. O sea, en la danza es más de eso, hacer que vean tu laburo, ver cómo bailas, ver lo que haces y también ser responsable con lo que haces, la puntualidad. O sea,
Claro.
no solamente, ay, porque bailo bien, quiéranme. No, o sea, ser buena persona sobre todo.
Va acompañado de un montón de otras cosas, claro.
Claro, o sea, para mí, o sea, si bailas bien y eres increíble, no solamente seas bailarín, excelente bailarín, también seas buena persona.
Y lo último, como para cerrar. Hoy, con el diario del lunes, si se quiere, si vos mirás para atrás, ¿hay algo que cambiarías de ese Sergio que recién llegó? ¿Alguna metida de pata o algo que le dirías a ese Sergio de hace no sé, 10 años atrás?
Me parece que no, yo creo que he hecho como un buen recorrido, no sé, a lo mejor más lento que otros, porque hay gente como que ha llegado como de repente y se sube y se queda arriba en el seteo y de repente cae. Nada, la cuestión de esto es ir como llevando las cosas tranquilo, llevando las cosas bien, tratar de mantenerse. Porque hay gente que un día está, mañana no estás y todo como que muy rápido pasa todo. Tratar de mantenerse en el tiempo y de ser uno mismo, de ser como eres. Y nada, yo por suerte no me quejo de cómo soy. Hay mucha gente que me dice, si tú fueras de tal manera, laburarás más. Y bueno, yo soy así y creo que le diría, sigue siendo lo que eres.
Calma, seguís siendo lo que eres, claro. Qué buena onda, qué bueno.
Me parece que uno siendo único, original, la gente te va a decir, ah, mira, este chamo es que así aquí y es así allá y es así donde sea.
Sí, bueno, la verdad que eso me consta porque hemos tenido yo he tenido la suerte de poder trabajar con vos, de compartir muchos eventos y mucho cansancio, mucho del cansancio que provoca los eventos y la verdad se lo cuento a la gente. Sergio es un tipo que está siempre con esa sonrisa, que está siempre con esa energía, que aunque que es domingo, llevas 6 shows en la espalda, el tipo está igual de la misma manera. O sea, yo nunca te vi llegar a un show de mal humor o que seguramente debes haber tenido tus días, pero tenés algo que cuando entrabas en el show es como apagar un switch, encender otro y conectar con esa situación que estábamos viviendo, que la verdad siempre, o sea, y creo que te lo dije personalmente que estuvo buenísimo trabajar con vos y compartir los shows y los eventos y los trucos y verte practicar 200 veces el mismo truco antes de salir al show y era como, pero si ya te lo sabes.
Pobre Gala, le iba a matar una vez.
Pobre Gala que entraba toda mareada de haber practicado el show y era como, si ya se lo saben.
No, para mí es eso. Yo creo que para mí, sobre todo, disfrutar lo que haces, me parece que es lo que te hace distinto la vida.
Qué bueno, Sergio. Bueno, nada, hasta acá hemos llegado con el podcast. La verdad que te remil agradezco que te hayas tomado el tiempo de tener esta charla, de compartir. La verdad que yo creo que hay que las historias están para contarlas y seguramente debe haber gente que tiene ganas de conocerte un poco más y yo he tenido la suerte de poder compartir esta charla con vos. Van a tener en el video aquí abajo las redes sociales de Sergio para que vean el Instagram, el YouTube, el plancha, lava, cocina, stripper, lo que quieran.
Lo que me digan. Lo intento. Trato de hacerlo bien.
Es una navaja suiza, tiene 200 funciones. Pero bueno, Sergio, no sé si querés cerrar con algo más.
No, nada, darte las gracias por la oportunidad. Nada, me sorprendió que me llamaras para decirme. Y nada, me gusta, me copa como también contar un poco el lado de una persona que viene afuera y es como venir de provincia, pero bueno, de afuera creo que es un poquito, no sé si es más complicado, pero es el mismo laburo. Hay que darle, darle, darle siempre, trabajar y hacer las cosas bien para que vaya bien.
Cerramos con ese, la verdad que de verdad te remil agradezco. Señores, hasta aquí el podcast de hoy de Quédate Inquieto y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.